Doctor, míreme. La metamorfosis es mi virtud, mi perdición. Doctor, doctor, este es mi regalo, mi pulso, mi sangre y mi caricia. Aquí está tu deseo.
Os saludamos en un nuevo Core Animal, sábado de 4 a 5 de la tarde desde Contrabanda FM. El Core Animal se escucha también durante la semana, los martes a las 12 de la noche y los viernes a las 12 del mediodía. Espacios amigos como Radio Almaina nos remiten los viernes de 5 a 6 de la tarde. Radio Almaina la podéis escuchar desde el 88.5 de la FM de Granada y también online por radioalmaina.org. De fondo, uno de los temas de Doctor Deseo se llama Solo por Necesidad.
Es que estoy vivo, la mala leche como el respirar. Es solo la necesidad, es divertido del plato de la imbecilidad. Que está de moda, me quieren hacer tragar. No tengo hambre y con las cosas del poder yo estoy enfrente, es solo la necesidad. Es pura higiene, me siento un equilibrista. Bailando entre tus sueños, equidistantes con los míos. Como me gustas, abro una puerta y estás tú. Hermana curiosidad, vamos a abrir otras muchas más. Es un buen juego. Es solo la necesidad. Es solo la necesidad. Es solo la necesidad. Es que estoy vivo. Es solo la necesidad. Es solo la necesidad. Es solo la necesidad. Estoy vivo. Buenas noches, Doctor Deseo.
Con este tema de Doctor Deseo abrimos el espacio a una conversación que tuvimos la semana pasada con Daniel Pardo en la Caixa de Inas y Feines. Y como ves, se escucha bastante bien. O sea, yo voy a cortar y pegar y nada, y os saludamos esta tarde en el Core Animal, en un lugar no acostumbrado, porque no estamos en la radio, estamos en la Caixa de Inas y Feines del Pou de la Figuera. Y hemos venido a este nuevo local de la Caixa de Inas y Feines para, que en castellano sería como caja...
Algo así como caja de herramientas y tareas o trabajos.
Y trabajos. Para hablar con Daniel Pardo, uno de los fundadores de esta asociación, digamos.
Es un proyecto asociativo impulsado por una asociación, sí.
Y... que como hemos dicho se sitúa en un barrio céntrico de la ciudad de Barcelona, el Pou de la Figuera, antes llamado el Forat de la Vergonya, con una historia llena de conflictos y de pasiones y de logros y de fracasos. Y tú, Dani, te voy a llamar Dani. Uh-huh. Eres una persona también muy, muy relacionada con todos los movimientos sociales generados en la ciudad.
Con algunos.
Bueno, con todos los movimientos en general. Vale. Relacionados con la lucha contra la gentrificación, sobre todo, ¿no?
Sí.
Bien. Entonces, ¿conoces muy bien el barrio?
Bastante, sí.
y habéis creado este espacio, habéis abierto este local recientemente. ¿Cuándo lo habéis abierto?
Pues apertura al público no hace 3 semanas aún. O sea, trabajando aquí llevamos ya desde el mes de marzo para ir impulsando el proyecto para abrirlo a finales de mayo. Pero abriendo al público realmente llevamos ni 3 semanas.
¿Lo habéis encontrado por casualidad o ha sido un deseo de que se localizara en este espacio tan emblemático?
Hemos tenido suerte, pero lo estábamos buscando aquí. Desde el principio la intención, por diferentes motivos, era que estuviera en el Furat. Y los motivos son principalmente que es, bueno, pues, el barrio de la gente que estamos trabajando en ello. Es un espacio que conocemos bien, ¿no? Yo recuerdo que había gente que decía, hostia, pero es que ahí va a ser muy caro encontrar un local, porque no vais a otro lugar más barato. Y es un poco bueno, porque es donde sabemos hacer, es el lugar que conocemos y es donde podemos como manejarnos de manera útil. Luego, por otro lado, también, porque es un lugar significado, eso también no es casual, ¿no? Hacer un proyecto de biblioteca de cosas pues en un lugar como el Furat, que tiene una tradición, ¿no? Y una historia de autogestión, de comunidad, ¿no? Y en ese sentido un proyecto de mancomunación como este pues tiene mucho sentido. También contaba, y también cuenta mucho, que este proyecto nace de alguna manera muy inspirado o muy de aprendizajes de la experiencia de la gestión comunitaria del Casal Tabarripo de la Figuera. Este proyecto es, digamos, independiente en el sentido de que no cuelga del Casal de Barri, pero en cambio la entidad que lo impulsa forma parte desde el día 1 de la Federación Gestora del Casal de Barri y Pueblo de la Figuera, y comparte un montón de valores y de lógicas, ¿no? Precisamente de compartir espacios, de compartir materiales con el Casal de Barri y Pueblo de la Figuera.
¿También vives en el barrio?
Ahora mismo, curiosamente, no. Hace 6 meses, justamente cuando he empezado a currar en el barrio, justo me acabo de mudar al gótico, pero bueno, yo suelo decir que vivo estadísticamente sobre la Vía Layetana, porque me paso el día del gótico al cascantillo y el cascantillo al gótico.
Digamos que Pou de la Figuera, el gótico y todo están a un paso y todas son parte de Ciutat Vella, ¿no?
Totalmente.
¿En qué momento comenzasteis a gestar este proyecto y con quién, con qué personas, si puedes nombrarlas?
Sí, a ver, el proyecto curiosamente nace como idea hace 5 años. No sé muy bien por dónde nos llegó la existencia de este modelo de bibliotecas de objetos, como se suelen llamar, o de bibliotecas de cosas. Nos parecía súper chulo y muy potente a un grupo de amistades del barrio, pues entre los que se puede contar sobre todo pues, al Horacio, al Ángelo, pero gente que también ha estado más en los inicios y ahora no está tanto, como, yo qué sé, Patsili, Hortensia, el Tony, básicamente vecinas y amigas del barrio con una cierta afinidad política en un sentido amplio. Y entonces recuerdo lo que pasó hace 5 años fue que, bueno, con esta misma idea salimos por el Furat y alrededores a mirar precios de locales, vimos un par de ellos, media docena de ellos, y nos volvimos a casa porque el mercado inmobiliario estaba imposible. Y eso se quedó ahí. Se quedó ahí la idea y una asociación creada para ello que nunca sirvió para nada hasta ahora, que quedó ahí congelada. Y ahora, pues ahora hace 1 año y medio, un poco más, nació la Biblioteca de las Cosas de la Verneda, que es un poco el mismo modelo en el barrio de la Verneda, dentro del Casal de Barri Calis Dret. Y entonces, pues de pronto vimos un par de noticias en BTV y en algún diario explicando. Pues fue como, hostia, esto se puede hacer y además hay peña que lo está haciendo. Fue como un chute importante, ¿no? De, guau, wow, vamos a hablar con esta gente y tal. Ahí tuvimos la suerte de hablar con gente que controla de subvenciones y que nos dijo, ahí, esto es perfecto para las subvenciones, impulsemos el que fas de...
De
Barcelona Activa, sí. Como de ayuda a lanzar proyectos de innovación social, comida comunitaria, territorio, proximidad. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, echamos la subvención. Ahí, incidentalmente, el coronavirus nos echó una mano, hay que decir, porque a al de 5 días de empezar a correr el plazo para entregar la solicitud, nos confinaron, lo cual fue desastroso, pero específicamente para la redacción del proyecto, pues se suspendieron durante 2 meses y pico los plazos administrativos y tuvimos 3 meses para hacer el trabajo que habíamos podido hacer en 1. Entonces nos dio tiempo a hacer un proyecto realmente muy currado, muy trabajado. Y bueno, la verdad es que eso se quedó ahí. Antes del verano fue como, qué bien, o sea, hemos hecho un curro de la hostia y sinceramente no pensábamos que nos fueran a dar la subvención, más que nada porque hay una competencia enorme.
Muchas cajas de dinero, ¿no?
Muchas cajas de dinero, muchísimos proyectos muy interesantes que se están presentando, que ya no sería antes, pero con el coronavirus, ¿no? Con toda esta necesidad sobrevenida, pues muchos proyectos necesitaban un refuerzo y tal, y ellos se batieron todos los récords de presentación de proyectos. Entonces, bueno, pues fuimos de verano y fue como, mira, pues esto hemos hecho un curro bueno aquí y esto en el futuro servirá para algo, ¿sabes? Se podrá presentar otras cosas, no sé. Y de pronto, claro, cuando llegó el otoño nos dijeron que nos habían dado las subvenciones, que eran bastante adecuados, y fue como, bueno, pues ahora va a haber que hacerlo. Y es un poco lo que estamos intentando.
Lo hicisteis, os dieron la subvención, uh-huh. Y con la subvención os ha propiciado que hayáis podido...
Exacto. La subvención os permite esencialmente pagar el alquiler de este local y mi sueldo a media jornada como coordinador del proyecto.
Vale. En la web os presentáis así como la asociación Asociación Cerca, Asociación uh-huh. Cerca, Comunitats, EINAS y Recursos del Casc Antic, grupo de personas con mirada comunitaria y de territorio que impulsa la cultura del compartir, el reaprovechamiento de materiales y la economía de proximidad. Uh-huh. Y decís, aquí no sobra nadie. Uh-huh. Invitáis. Pasad, informaros, asociaros, uh-huh. Llevaros algún objeto o venid a charla. Uh-huh. Me pareció bonito lo de venir a charlar.
Bueno, a ver, quiero decir, esto es un poco, contradictorio, ¿no? No en vano nosotros... La convocatoria de subvenciones a la que nos presentamos es de actividad económica y sin embargo nuestra actividad económica es bastante sui generis. Nosotros hablamos de actividad económica no monetaria sobre todo, es decir, recuerdo que la economía es en sentido estricto la gestión de lo doméstico, no es la gestión del dinero. O sea, el dinero es una cosa que en algún momento se puso sobre la mesa porque se pensó que era útil precisamente para hacer esa gestión. Pero hay muchísima economía no doméstica. Cada vez que alguien te presta un libro o cada vez que alguien te ayuda a hacer algo, eso es economía. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es economía esencialmente no monetaria o mucho menos monetizada de lo que es en la mayoría de los casos. Pero que, o sea, para nosotros hay como 3 cosas importantes, por lo menos, en este proyecto, ¿eh? Uh-huh. Una es, que tiene que ver con eso de la economía, que es socializar cosas. ¿No? Dejemos, uh-huh. O sea, abandonemos la idea de la propiedad, adoptemos la idea de la propiedad de uso, no, uh-huh. no de cambio, y otra mirada muy importante es la mirada como ecologista, es decir, reduzcamos el consumo, ¿no? Reduzcamos el residuo, utilicemos menos cosas entre más gente, etc. Y la tercera mirada es la comunitaria, es decir, todo esto también es una muy buena excusa para generar más interrelación entre la gente.
Para generar red. Bueno, y ahora yo te voy a preguntar, porque habéis aparecido en un momento en el que la pandemia, digamos, uh-huh. Nos ha dado un respiro en este momento del año, que no sabemos a dónde irá, en un momento en el que nos aislamos bastante. Y hay una necesidad también de contacto de nuevo, pero con unos nuevos movimientos y formas de acercarse. Uh-huh. ¿Cómo lo estáis viviendo en un barrio como este, que además ha sido muy castigado por la gentrificación y uh-huh. donde en el lugar donde os encontráis la población está bien vulnerabilizada en parte uh-huh. por problemas económicos? ¿Y se acercan estas personas al espacio?
A ver, este ha sido como uno de los grandes temas a la hora de preparar todo el proyecto y sigue siéndolo a día de hoy. Es decir, tampoco vamos a ser ni ingenuos ni, falsos y decir que sí, que quien más estamos consiguiendo implicar es las personas como con más dificultades, ¿no? Es difícil, es decir, este no deja de ser un proyecto con, digamos, con una posición política, yo creo que afirmada, y es difícil en general incorporar a los perfiles precisamente más vulnerabilizados. La idea precisamente es cómo acercar a esa gente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una cuota de asociación, pero no es una cuota obligatoria. Nosotros decimos lo que nos parece mínimo, que aparte es una cantidad realmente ridícula. Pero si alguien considera que no la puede pagar, nosotros no vamos a obligar a pagarla. Y en ese sentido hay una sensibilidad, porque se trata precisamente de intentar incluir y sobre todo no excluir a nadie por motivos económicos. Aparte de eso, una cosa que hemos empezado a ver en el poco tiempo que llevamos que puede funcionar en ese sentido son los talleres, ¿no? Pues lo que te comentaba un poco antes, el taller de costura del viernes pasado, pues de pronto generó como un puente de diálogo que no se había dado hasta ahora y que de pronto pues mujeres de aquí de la plaza que pasan por aquí, que nos conocemos, que nos saludamos, pero que no habían entrado a ver el local, dijeron, pero ¿y esto qué es en realidad? ¿No? Porque la gente, bueno, gente que no lo pilla de entrada, ¿no? Entonces, de momento no se han asociado, ni han venido a pedir un objeto, pero saben lo que es. Entonces, yo creo que precisamente a través de la interrelación, ¿no? O sea, que al final es como un círculo virtuoso en ese sentido, es decir, el uso de las cosas genera interrelación y la interrelación también incorpora al uso de esos objetos personas que igual no se habrían acercado a priori.
Pero hablemos de que todas estas actividades no pasan aquí en el espacio dentro, sino salen al espacio a encontrarse con otra realidad.
Exacto,
eso
digamos que es como algo que a la vez elegimos, pero que también nos impone el contexto, porque nosotros tenemos un local pequeñito de 50 metros cuadrados, poco más, dedicado casi exclusivamente a esta pequeña como recepción que tenemos, ¿no? Que es donde atendemos a la gente, y el resto es todo para almacenaje. Entonces, hacer talleres aquí dentro habría sido muy difícil en casi cualquier momento, y especialmente ahora con el coronavirus. Entonces, desde el principio lo vimos muy claro, es decir, para quien nos está escuchando, Lupe y yo estamos sentados alrededor de una mesa, y si miramos hacia mi derecha, tenemos un ventanal donde lo que vemos básicamente es la plaza delante con el Hôtel del Forat a 30 metros de distancia y un trozo libre, que hay un parterre y hay espacio libre. Y desde el principio nuestra idea ha sido hacer los talleres ahí, y ahí los estamos haciendo, tanto el taller de costura como mañana el de Linux, el de software libre. Es decir, saldremos allí, pondremos las mesas y enchufaremos los ordenadores. Y claro, esto también genera muchas cosas, ¿no? Genera el encuentro que tú has dicho, genera una visibilidad, genera una interrelación con el espacio, ¿no? Una plaza en la que, por ejemplo, ahora si miramos, pues tenemos a dos chicas ahí que llevan media hora bailando, lo cual es bastante hermoso. Uh-huh. Quiero decir, pues si eso pasara mañana, que podría pasar tranquilamente, ahí se generan cosas, ¿no? Y genera encuentro, genera intercambio. Yo creo que es muy, muy
interesante. Y esas charlas que se necesitan, ¿no?
Claro, claro. Bueno, por ejemplo, mira, el taller de mañana lo hacemos con gente de Maker Convent, que es un proyecto de Maker del Convent de San Agustín, el centro civil de aquí al lado. Y que la verdad es que han sido todo facilidades. Claro, y alguien me decía, hostia, pero no van a cobrar por hacer esto, ¿no? Conocen un poco. Uh-huh. Sin maldad, pero haciendo un poco el funcionamiento del convento de San Agustín, que es un sitio que en general se paga. Y dije, hostia, pues es verdad, no lo había pensado, pero no nos han pedido nada. Yo luego pensaba, ¿qué ganan ellos? Pues ganan visibilidad, porque esta gente que hace un curro muy chulo, están ahí en su castillo y nadie les ve. O sea, o se van allí a buscarles o nadie les ve. Y de pronto tienen una visibilidad que van a estar aquí en la calle haciendo cosas. Yo creo que eso, si lo hacemos bien unos y otros, va a redundar también en su propio proyecto.
Bueno, la semana pasada tuvisteis el taller de costura, uh-huh. Mañana el taller de Linux, y hace una semana estaban los restarters, ¿no? De Barcelona, reparando objetos.
Uh-huh. Aparatos eléctricos, concretamente.
Bueno, reparando objetos, claro. Reparando aparatos.
Bueno, Y la semana que viene tendremos reparación de bicicletas.
Guay.
La idea es un poco esto, es como cosas que son remotamente identificables como formación, digamos, pero en un formato práctico y a priori evitando la lógica cursillo, digamos. Y buscando mucho más el intercambio y la socialización de conocimientos.
Que la gente lo haga por sí misma, ¿no?
Que la gente lo haga por sí misma y que la gente se entreayude, ¿no? Pues si, por ejemplo, en esos talleres de costura es muy guay porque sí que hay gente que sabe más y gente que sabe menos, gente que es más referente, y cuando hay un lío, que siempre es como la misma persona, ¿no? La que más sabe, pero entre tanto, la gente se ayuda entre sí. ¿Esto cómo has hecho? Pues así y tal, no sé qué. Entonces, es mucho más chulo que sea unidireccional, digamos.
La máquina de coser es tan guay, tan chachi que tenemos uh-huh. aquí. ¿No la sacasteis el otro día al taller de costura?
Sí.
¿Sí?
Sí, claro.
¿La probasteis? ¿La mostrasteis?
Bueno, es que claro, en realidad ya estaba probada porque digamos, la gente que nos está ayudando con el taller de costura es la gente que nos asesoró para la compra, para la selección y compra de esta máquina de coser, y como la compramos hace 6 meses y se iba a tirar 6 meses o 3 o 4, no sabíamos todavía, pero se iba a tirar meses sin uso, les dijimos, pues utilizadla vosotras en vuestro taller. Y en realidad, a raíz de eso, cuando dijimos, oye, pues ahora no la tenemos que llevar porque vamos a abrir, dijeron, jota, no sé qué, dijimos, bueno, pues vamos a buscar la manera de que podáis seguir utilizándola. Entonces, un poco el trato que hay ahora es, mientras no esté prestada, la siguen utilizando ellas en su taller, y ellas vienen a hacer su taller, que es semanal, una vez al mes vienen a hacerlo aquí. Entonces, un poco ir buscando los equilibrios.
De acuerdo. Al lado está el equipamiento del Pou de la Figuera uh-huh. y el Palau Alós, también dedicado a, digamos, a mucha actividad con jóvenes en el barrio, uh-huh. ¿no? ¿De qué manera viene el público joven, se acerca?
A ver, no es el perfil más habitual, a algunos sí que, o sea, sí que sucede. Estamos pensando también como en enfocar algunos talleres en actividades que puedan tirar más en ese sentido, porque todavía hablamos de la posibilidad de hacer algo de serigrafía o cosas por el estilo, pero a priori no es el perfil más fácil. En ese sentido sí que, más allá de talleres, también pues, la idea, ¿no?, de trabajar un poco con el Palau Alós, que también es aliado habitual en diferentes movidas de la plaza, y pues a lo mejor pues, ir a hacer una presentación allí, o traer a grupos de chavalas y chavales aquí como a conocerlo y demás. Pero en general es verdad que a priori el perfil de usuario es más o menos mayor, pero adulto.
Adulto. Los niños no están tampoco, todavía.
No.
Porque también hay espacios adyacentes que...
Efectivamente.
En el que, llegan las familias, ¿no?
Exacto. Estamos un poco en el mismo punto. Pensando en talleres que puedan ser específicamente para crías y críos, y pensando qué materiales específicos de préstamo, porque ahora mismo sí que tenemos cosas de uso infantil, entre comillas, pero más entre comillas para facilitar a las personas que los cuidan, pues desde bañeritas, sillita, etcétera, ¿no? Cosas un poco más logísticas que lúdicas, vamos a decir.
¿Y la gente mayor?
La gente mayor...
Porque también tenéis un...
Tenemos un casal de Desengran que tenemos pendiente hacer conexión, porque de hecho una de las líneas, digamos, de una de las familias de objetos de préstamo que teníamos súper claro desde el minuto cero que teníamos que destacar, y que hemos tenido suerte porque hemos tenido una donación importante al respecto, es todo el apartado de sillas de ruedas, caminadores, muletas y bastones. Entonces, en ese sentido, de momento es verdad que estamos prestando más muletas a personas jóvenes que se tuercen el tobillo que a personas mayores con problemas, crónicos de movilidad. Pero ahora mismo, por decir una cosa claramente, vamos, tenemos aquí 15 sillas de ruedas en perfecto estado Y si alguien necesita una silla de ruedas 6 meses, se la vamos a dejar a precio muy, muy, muy barato, porque entendemos que servicios tan básicos como ese no deben ser objeto de gran intercambio económico.
En un momento marcado por la digitalidad de todo, os podéis imaginar que esto se puede convertir también en una especie de internet café o de lugar donde... donde la gente que no tenga un acceso a internet pueda...
Es una idea le hemos dado bastantes vueltas, no solo en este sentido, sino también como en un punto de incluso como de asesoría. En temas específicos, a lo mejor, ¿no? De trámites digitales, porque de pronto mucha gente que no tiene ni idea de manejar un ordenador está teniendo que pasar a hacer trámites burocráticos con la administración única y exclusivamente a través de medios digitales, y eso está suponiendo un problema. Afortunadamente, y lo digo con un poco de conocimiento, el distrito, no sé si todos los de Barcelona, pero el de Ciutat Vella, se ha puesto un poco las pilas y está habilitando puntos permanentes para facilitar estas cosas. No sé hasta qué punto esto se comunica bien y llega a la gente que realmente lo necesita, pero me consta que se está haciendo. A nosotros nos habría supuesto, digamos, un sobreesfuerzo que ahora mismo no podemos hacer. La parte de poner un ordenador para este uso es como bastante más factible.
De acuerdo. Hablemos del banco.
Sí.
Del banco. No del banco de dinero, sino de la biblioteca, del fondo de la biblioteca. Uh-huh. De las cosas que tiene este fondo,
sí.
Que son donaciones, adquisiciones en parte, ¿no? Ya me has dicho.
La inmensa mayoría son donaciones de particulares. Hay también algunas donaciones de entidades y luego hay algunos objetos comprados, entre los cuales distinguiría dos fuentes. Unos provienen de la convocatoria de microfinanciación de proyectos comunitarios del Casal de Barrio Poblado de la Figuera, que es una cosa que hace cada 6 meses aproximadamente. Se hace una convocatoria, es una especie como de subvención informal para proyectos comunitarios del barrio, con pequeñas cantidades. Entonces, nosotros hemos presentado en dos ocasiones, de diferente manera, pero un poco en el mismo sentido, pues sencillamente para poder ampliar ese fondo de recursos, pues pequeñas cantidades para comprar cosas específicas. Con el añadido de que una de las condiciones que pone el Casal de Barrio para estas cosas es que las actividades que se deriven de la concesión de esa microfinanciación sean abiertas a todo el mundo y por tanto gratuitas, en la lógica de siempre del Casal de Barrio Poblado de la Figuera. Entonces nos encontramos con que por ese motivo esta máquina de coser que tanto te gusta no tiene precio de préstamo, es gratis. Lo mismo sucede con unas cajas de herramientas completas que tenemos, con un carro de carga bastante potente, etc. Esa es una de las fuentes, y la otra son cosas ya de puros fondos propios, cosas que no nos llegan por otros lados y que decidimos que queremos y debemos tenerlas, entonces las identificamos, y no tampoco es que sea como una de las mayores partidas presupuestarias del proyecto, pero sí que hay un apartado para ello.
¿En qué momento esto deja de ser el trastero de otros? Uh-huh. y se convierte en algo que realmente sirva? Quiero decir, ¿hacéis una selección fuerte de todo lo que se os intenta donar?
Sí, y no nos queda otro remedio. O sea, por espacio, por lógica y porque no somos una disallería, no hay un trastero, tenemos que rechazar cosas. A la gente a veces le cuesta de entrada, luego lo entiende, y sobre todo es el criterio. O sea, es como, claro, la gente piensa más en deshacerse de cosas que la utilidad que va a tener, lo cual no quiere decir que nos traigan solo cosas inútiles, ¿eh? Pero nos traen cosas a menudo, o nos sugieren cosas que no son prestables recurrentemente. Dicen, no, pues tengo una silla, me tengo que deshacer de una silla. Dicen, ya, bueno, pues vete al no lo tiro, que está guay. Y de hecho, o sea, no solo es el no lo tiro, nosotros estamos currando con una gente que tiene una reciclería digital, que es una cosa muy montada con grupos de Telegram territorialmente, como por diferentes nodos, Y estamos trabajando con ellos y les hemos pedido que nos hagan uno para Ciutat Vella, normalmente trabaja más en ámbitos más grandes, como por comarcas en Cataluña. Y la idea es que nosotros llevemos ese nodo de la resiliencia digital, de manera que todas esas cosas que nos llegan y que no vemos como prestables recurrentemente, le digamos, pero oye, ponlo aquí. En buena parte porque lo que nos han explicado de su experiencia es que cuando esos nodos de la resiliencia digital, cuando uno de esos nodos junta más de 100, 120 personas, las cosas vuelan. Es decir, tú pones algo ahí y al de poco rato ya te están preguntando por dónde quiera pasarlo. Hay que pasar a buscarlo.
Vale, pues entre otra de las partes de la caja de Inas son las faenas, que son la caja de herramientas y de trabajos. Entonces, esta supongo que es la parte que todavía no tenéis tan desarrollada porque acabáis de comenzar, pero ¿cuáles son vuestras intenciones?
Bueno, en realidad la caixa de feinas sale, es una idea posterior, y es una idea que probablemente por sí sola no habría dado lugar al proyecto, pero una vez que decidimos poner en marcha la caixa de Inas, salió esta idea a continuación y nos pareció que era como un complemento muy chulo, muy coherente y a la vez relativamente ligero de montar comparado con el primero, ¿no? Entonces, molaba hacerlo. La idea es sencilla, la idea es hacer un poco lo mismo que con las Einas, pero con las Feinas, es decir, en el barrio cerca, en proximidad, hay gente que hace cosas, que presta servicios profesionales, pues aquí al lado, ¿no? Y luego, o sea, en realidad esto sale un poco del grupo de WhatsApp o de Telegram de amistades del barrio, que es como, ¿quién tiene el contacto de un buen fontanero? ¿No? Lo es siempre. Pues yo tengo uno que tal vez temido, tal no sé qué. Bueno, pues si hacemos eso un poco más abierto, y de manera un poco más organizada. Entonces la idea es ir acumulando fichas, digamos, de personas que prestan servicios, que puede ser fontanería, pero puede ser masaje, puede ser atención jurídica o puede ser clases particulares de cualquier cosa. Entonces nosotros hacemos una ficha con el nombre, las características de lo que esa persona hace, y confeccionamos un directorio bien organizado por temas, etcétera, que será consultable también en la web, como el catálogo de objetos, y ahí nosotros lo único que hacemos es contactar. Se trata sencillamente, pues eso, de que la gente pueda buscar. Con esto lo que buscamos es reforzar al pequeño tejido empresarial de proximidad. Estamos pensando especialmente en micropymes y en trabajadores autónomos. Y tratamos de evitar como ese reflejo de ir a llamar a la agencia que lo tiene todo, ¿no? O sea, de algún modo seríamos nosotros
una agencia, es lo que te iba a preguntar.
Una agencia, pero una agencia que apenas media, es decir, nosotros ni estamos cobrando por ese servicio, ni nada por el estilo. Y de hecho, hay una cosa que también hay que dejar clara, nosotras no fijamos el precio de ningún trabajo, eso es una cosa que se acuerda como, pues normalmente va a ser el profesional o la profesional quien ponga un precio y la persona que busca el servicio quien lo acepte o no, y en función de eso se contratará o no. Nosotras sí aspiramos a medio plazo a poder tener un cierto ascendente, que es la gracia de conocer un poco el territorio y a la gente, ¿no? Y decir, oye, pues mira, esto es para Pepita, que va muy mal. Si le puedes bajar un poco, molaría un montón. Y eso poder hacerlo un poco en los dos sentidos, ¿no? Pues también, pues a la hora de asignar un trabajo o de llamar a alguien para un trabajo, pues a lo mejor llamar a alguien que sabes que lo está pasando peor, ¿no? Y que ofrece ese trabajo. Bueno, es como tratar de meter un poco como de mirada, no sé si llamarlo social, humano, no sé cómo decir, en un sistema económico que por lo demás es bastante inhumano.
Vayamos ahí con el sistema inhumano. Lo digo, digamos que sí que hay un impulso verde en, en la base de este proyecto, ¿no? Digamos, la ecología está de moda en un momento en el que nos ha azotado un virus escapado por nuestro hiperconsumismo y nuestro capitalismo acelerado. Y tú crees que, digamos, en este momento hay un montón de proyectos muy similares, ¿no? Ya lo has dicho.
Sí, es cierto que está ahí, hay un... O sea, a medida que nosotros hemos ido desarrollando el proyecto, hemos ido viendo cómo hay otros por el estilo y nos alegra enormemente, ¿eh? O sea, no puede pasar nada mejor que salgan muchos otros.
¿Crees de verdad que está habiendo una dinámica transformadora a nivel de conciencia social para...?
No te sé decir. O sea, de hecho no sé a qué responde el hecho de que ahora mismo, cuando yo decía que hace año y medio tuvimos conocimiento de la Biblioteca de las Cosas de la Barneda, por entonces era lo que conocíamos. A día de hoy hay por lo menos media docena, además del nuestro, de proyectos similares de mancomunación y reutilización de recursos materiales. Yo no sé muy bien a qué responde, lo digo porque sin duda está esa moda que dices, pero en otros países las Bibliotecas de las Cosas son una cosa absolutamente vulgar, en el mejor sentido, es decir, están muy extendidas y en cada barrio, pues en ciertos lugares del Reino Unido tienes tu biblioteca de libros y tu biblioteca de cosas, y es una cosa normal, que todo el mundo da por hecho. ¿Por qué ahora está sucediendo aquí? Pues no lo sé. Supongo que hay un cierto efecto de réplica, como nos ha pasado en parte a nosotros, nuestra idea venía de antes, pero se había quedado colgada y el hecho de ver que alguien lo estaba haciendo nos volvió a activar. Y supongo que eso está pasando también. De hecho es una cosa que con el Casal de Barrio de la Figuera estamos hablando, que es como nosotros participamos en redes de espacios de gestión comunitaria y es como, peña de espacios de gestión comunitaria, a lo mejor tiene sentido, no que de manera sistemática, ¿no? Pero que cada cual se plantee si no quiere tener una biblioteca de cosas como un utensilio comunitario más, ¿no? Y es una cosa que sí, que hablas con diferente gente que se mueve en este mundo de las gestiones comunitarias o los espacios comunitarios y se ve como lógico, ¿no? Como una dinámica chula que puede ayudar pues eso, a cohesionar, a hacer comunidad al final.
Pero tú crees que, bueno, no sé, yo lo siento como un impulso a veces muy de clase media, lo digo sí. Así. Y que es a veces bastante contradictorio con ese impulso sin freno de seguir comprándose un teléfono o de cambiar de ropa todos los veranos.
Sí.
Que igual es como encontrar el lugar para...
O sea, las contradicciones están ahí. Yo tengo muy claro que la mayoría de gente que se vaya a apuntar aquí no tendrá probablemente un pensamiento radical, ecologista radical, y probablemente seguirá viajando en avión, y probablemente seguirá comprándose ropa insostenible cada temporada. Pero bueno...
¿La existencia de estos proyectos ya crees que pueden alimentar otro caldo?
O sea, yo creo que es como una pequeña aportación a una posibilidad de cambio. No tengo gran confianza en ello. Yo personalmente creo que los cambios en el consumo deben llegar, pero no creo que por sí solos puedan decantar un cambio radical en el sistema. Entonces, en ese sentido, tampoco me parece que con esto vaya a ser suficiente, pero a lo mejor sí que es una de las palancas para que cambien conciencias y eso haga que cambien otras esferas más allá de la puramente del consumo. Yo creo que son bastante más necesarios los cambios en la producción que en el consumo.
Ahí está, la producción y en la continua venta, ¿no?
Claro,
la continua necesidad de estar...
O sea, digamos,
el
corolario primero de la producción es la publicidad. O sea, al final uno de los principales problemas es como ese imperativo social de consumo. Entonces, si se cambia el modelo de producción en sí mismo, que es más, pues a lo mejor se van equilibrando las cosas, pero bueno, eso no lo va a
tardar. Va a tardar tiempo.
Ojalá, y... no lo sé, vete a saber. No sé, yo no, intento no darlo por sabio.
Y bueno, y como el Caixa de Inas y Feinas se presenta como una especie de agencia no cost, como que el coste te cueste muy barato, ¿os habéis pensado haceros una app?
Se ha hablado, pero es una cosa que cuesta dinero y que en todo caso, o sea, nosotros ahora mismo, por ejemplo, no tenemos una app para el móvil, pero tenemos un software que funciona muy bien también en móvil, para el catálogo de las EINAS y que permite reservar online. Y este es un proyecto que puede aprovechar mucho las tecnologías digitales, pero que es analógico. O sea, esto es el sonido de la máquina de coser, de la caja de la máquina de coser. O sea, esto pesa. Esto hay que venir a buscarlo y a lo mejor te tienes que traer un carrito. Entonces, la parte digital está muy bien, pero hay una parte intrínsecamente material que no se evita porque no... las cosas no se teletransportan solas. Hemos pensado en poner un servicio a domicilio, que ese sí tendría un recargo. De momento no lo estamos haciendo y de momento hay que venir aquí. Y a mí me parece que es lo suyo, porque si otro de los puntos que comentábamos es el encuentro, precisamente, pues el encuentro cuando tiene gracias en la calle, no en la puerta de tu casa, porque para eso es un poco telepizza, que yo puedo entender que en ocasiones haga falta, pero no provoca el encuentro.
Pero digamos, en la parte de servicios, sí, ¿no? Podría ser interesante que la gente encontrará rápidamente, ¿no?, las ofertas de servicios que se generaron, sí, desde la casa. Muy bien. ¿Algo más sobre posibles alianzas? ¿Prospecciones?
A ver, nosotros alianzas, así en sentido amplio, las entendemos en dos sentidos. Uno, en un eje territorial, que tiene que ver con, ¿no?, toda la trama asociativa, vecinal, comunitaria del FURAD y del barrio. Y ese, bueno, pues, las alianzas son todas posibles, ¿no? Algunas se dan casi sin querer, como por ejemplo el ORT, que pocas semanas después de que nos instaláramos aquí, renovó su caseta de herramientas y la vieja la puso mirando hacia afuera del ORT, y lo ha puesto de espacio de intercambio de libros. Y la gente nos viene aquí y nos pregunta: ¡ay, los libros los tenéis allí! Y dice: no, no es nuestro, pero como si lo fuera. Pues el huerto es uno de ellos, claramente. El casal de barrio ya está dicho.
El Cumben también.
El Cumben también. Es un espacio que, digamos, que tradicionalmente sale menos de sí mismo que otros. Queda pendiente, está hablado, pero queda pendiente hablar con el Ateneo Libertari. Hay muchas cosas por explorar. Y luego el otro tiene más que ver con la parte, digamos, temática. Es decir, esto es una cosa que hemos ido hablando, ¿no?, con toda esta gente que está haciendo proyectos más o menos similares, y creo que a todas y todos nos sale como un espíritu de código abierto, de, ¿no?, de compartir la experiencia, de, ay, pues déjame tu proyecto algo como presentaste, o sea, incluso en este punto, y es como, sí, claro. Y también una vocación muy clara de comunicar esos proyectos entre sí en un momento dado, de, no voy a decir de federar, porque no hace falta una estructura tan formal, pero sí de decir, hola, en los barrios de Barcelona a día de hoy tienes, yo que sé, pues, media docena, una docena de proyectos que están avanzando haciendo esto, ¿no? Pues, o sea, a mí a día de hoy, si por ejemplo viene alguien de otro lado y me dice, hostia, qué chulo esto que estáis haciendo, pero claro, es que yo vivo lejos, ¿vives lejos dónde? Porque si vives en el Lot, en Ciutat Meridiana, en la Verneda, dentro de poco en Sants, en el Raval o no sé qué, seguramente te puedo dar una dirección. Entonces, claro, eso es muy chulo, poder comunicar todo eso es muy chulo, y esa alianza, bueno, se está haciendo poco a poco. La cuestión es que estos proyectos todavía están muy tiernitos, muy jóvenes, Y creo que es importante consolidarnos antes un mínimo, antes de empezar a fliparnos, ¿no? Escalando las cosas.
Bueno, empezar a conectarnos y a...
La conexión existe. La conexión existe.
Pero con otros proyectos que estabas hablando el otro día de Maquea tu vida.
Bueno, con Maquea, pues Maquea es una gente estupenda con la que hay amistad desde hace años. Para quien no conozca, Maquea tu vida es una asociación difícil de definir, porque básicamente trabajan con materia, pero trabajan también mucho con política, por así decirlo. Es decir, hacen diseño, sobre todo de mobiliario o de cacharros en un sentido más amplio, pero siempre pensados con unas lógicas y unos objetivos sociales, digamos, ¿no? De transformación, de cambio de dinámicas, etc.
El espacio público también a veces,
¿no? Hacen tanto de interior como de espacio público. En nuestro caso, pues nos han hecho unas estanterías maravillosas de almacenamiento y un cartel muy chulo, un letrero que tenemos puesto fuera, y queda alguna pieza más por hacer. Pero esencialmente es lo que hay. Maquea también de algún modo nos ha dado acceso a una red de espacios de entre autoconstrucción de cosas, aprovechamiento, reutilización, en una escala un poco más grande que nosotros al final trabajamos, bueno, pues en una escala o en un nivel de conocimiento bajo, o sea, estamos con gente que no tiene grandes conocimientos de hacer cosas, pero hay gente bastante más pro que hace, bueno, cosas de otra dimensión y estamos un poco modestamente como participando en esas redes.
Vale, y para casi finalizar ya, finalizando, pues mañana pasaré por aquí y hablaré con la gente del taller. ¿En qué plano? Por ejemplo, yo sé que en el Ateneo Libertari tienen estos grupos de consumo de comida. O sea, ¿en qué plano podríais entrar a pensar en extender también un poco la actividad para ir más allá de los objetos y de los servicios y poder igual encontrar también o entrar en esa dinámica de consumo agrícola de cercanía?
Sinceramente es una cosa que no habíamos pensado, sí, en las cooperativas agroecológicas como aliados naturales, ¿no? Aunque solo sea, o sea, que no es poco, pero no, pero que solo fuera por compartir una mirada crítica hacia un sistema económico bastante salvaje. No lo hemos planteado en la práctica básicamente porque no sé hasta qué punto hay necesidad. Pero si aquí mañana toca la puerta un grupo de gente que necesita X horas a la semana para organizar unas cestas para una cooperativa nueva, o porque el local antiguo en el que estaba no les va, seguramente vamos a encontrar la forma de entendernos.
Pero, o sea, podría ser interesante también en esta dimensión.
Sí, totalmente, claro.
Bien, pues enhorabuena por este proyecto inspirador.
Muchas gracias, Pepe.
Que vaya creciendo como corresponde. Inshallah. Y bueno, y mañana nos vemos de nuevo aquí.
Perfecto.
Al otro lado de la puerta, en la calle, en el taller de Linux. Antes de terminar, ¿te viene a la mente alguna música que te gustaría compartir?
Ajá.
¿Un tema musical?
Sí, el otro día cuando estábamos haciendo el taller de costura, que nos alguien estaba diciendo, estábamos ahí con un poco de subidón, ¿no? Porque estaba muy, muy, muy bonito el ambiente, muy vital. Y era como alguien dijo, es que esto de hacer las cosas en la calle mola tanto, y yo, tanto en esta historia como en las experiencias en Plaza, que tú conoces bien y tal, a mí me venía a la cabeza la misma canción, que es Street Life, no me acuerdo de quién es, un temazo soul, Street Life,
ok.
Te lo buscaré, no te preocupes.
Pues sí.
Y es, bueno, es un poco...
¿Te gusta ver Plath?
Sí, algunas cosas más que otras, pero sí.
Algunas cosas más que otras.
Sí, es variado, afortunadamente.
¿Y cuál te gusta más?
De Albert Plath... Uf, déjame que piense, ¿eh? Porque había alguna que me gustaba mucho. Yo era muy fan del disco de Veintegenarios.
Somnia Truitas.
No, estaba pensando... Bueno, el tema de Veintegenarios mismo está muy bien.
¿El cuarto de los trastes?
No.
¿Y la caja de música? Caja de música.
No, no sé si es que no conozco la...
No, es bastante viejo.
Bueno, ah, vale.
Pues, o sea, ¿te gusta más el Albert Plaza de ahora o el de antes?
He escuchado de unos cuantos discos, diría que más el de antes, seguramente.
¿Y del sitio donde vienes? No, porque claro, tú no eres de Barcelona, vienes de Bilbo, ¿no?
Bueno, vengo de bastantes sitios de por medio, pero soy de Bilbo. ¿De allí qué música? Doctor Deseo.
Doctor Deseo.
Claro.
Tema de Doctor Deseo.
Tema de Doctor Deseo. Joder, a ver, y es que mi memoria es muy mala. Tema de Doctor Deseo, a ver.
Bueno, si no te preocupes.
Hombre, sí, estaba.
Me gusta también Doctor Deseo.
Hombre, muy guay. Mucho. Muy guay, pero es que ahora títulos, tía.
Bueno, nada. Desastre. Yo entraré por instinto.
Sí, seguro que aciertas. No
y será básico, y mañana te lo comparto. Muchas
Estupendo.
Gracias, David.
Gracias a ti, Lupe.
David, hoy te he llamado David.
No.
Dani. Estoy horrible. Estamos de nuevo en la plaza del Pou de la Figuera, el día después de la entrevista con Daniel Pardo, ahora mismo con Horacio, que es otro de los miembros del proyecto Caixa de Inas y Fainas, ¿no? Otro
Exacto,
de los impulsores.
Sí.
¿Y qué quieres, qué nos quieres contar de este momento que estamos viviendo aquí en la esta install party de Linux?
Mira, ¿qué? Me parece que está yendo mejor de lo que nos imaginábamos, porque era curioso, ¿no? O sea, montar una reunión, pero bueno, está bien, tiene buena pinta, sí, y cualquier acción que se haga aquí en la plaza es fantástica.
Es fantástica.
Y hoy cuando estaba el día medio feo y pensé que llovía, y digo, uy, qué pena, pero se ha puesto bien, está estupendo.
¿Estás contento con la evolución del proyecto a 3 semanas, ¿no?
Sí,
de su apertura?
Sí, yo creo que hay que lograr que funcione, ¿eh? O sea, conceptualmente está muy bien, pero claro, lo difícil de estas cosas es que funcione, que la gente haga uso de la caixa, ¿no? O sea, en ese sentido, no sé, esperamos, creo que está bastante bien.
Está llegando gente, ¿no?
Sí, y con buen equipamiento, con lo cual, no sé, es que cambiar maneras de consumir, de estar en el mundo también es muy complicado. Y esto, mira, aquí viene la Inma.
Mira, viene Inma también.
Así que esto ya se ha arreglado.
Ayer me comentaba el Dani que a pesar de lo corto del tiempo, que las reacciones habían sido muy positivas y de que estaba llegando gente tanto a los actos que estáis organizando los viernes, como que la gente del barrio se va acercando, interesándose por el proyecto.
Bueno, tener el local a pie de calle
es
en este espacio, yo creo que eso es lo mejor, porque la gente pasa, pregunta, eso es muy bonito. Y esta expansión...
Mira, ayer no hablamos con Dani de cuánto costaba asociarse en el proyecto.
Hay 3 maneras de hacerse socio. Una, que el que te hace socio ya está, porque para retirar cosas sí necesitas estar registrado. Y luego hay 2 más. Hay una tercera que es la socio colaborador, ¿no?
Básica, 0 euros. Para quien no se lo puede permitir, sí. Estándar, 10 euros, que es como lo mínimo imprescindible que entendemos al año, y a partir de 20 euros ya es asociación solidaria.
Eso,
toda aportación es bienvenida, proyecto precario, etc.
Pero son anuales,
bueno,
las cuotas.
Es una cuota muy, muy modesta.
Hay tanto.
O sea que se está bien.
No queríamos que eso fuera en ningún momento barrera ni nada. Y bueno, también es un reto porque lo que vamos a trabajar es con el tema de confianza.
Está funcionando, perdona. Está funcionando. Es que ahora que mientras hablo contigo veo que aquí, no sé cómo te llamas.
Ferran,
que eres el que está a cargo de la instalación Linux. Ha arreglado un gran problema en mi ordenador.
¡Qué bueno!
Sin que yo sepa cómo se hace.
¡Qué bueno!
¡Oh, qué bueno! Me encanta.
Espera.
Qué bueno. Espero. Bueno, luego me explicas un poquito cómo es.
No, lo que decíamos, que para nosotros es un reto en cuanto a tener confianza, porque nosotros vamos a dejar... máquinas o cosas que muchas que nos han donado y otras que compras, sí, pero que el valor son más de 100 euros por 5, 3 o gratis, que sí. Entonces,
el reto es
también establecer vínculos de confianza, ¿no? Eso es bonito, importante, que el
y de cuidado
de
mutuo,
claro, de tejido de barrio,
reciprocidad.
Y lo guapo además sería que sí, tenemos muchas cosas de cuidado, de curas, y bueno, y a ver qué pasa, ¿no? Que no se entienda como caja de feinas como una cosa muy masculina, ¿no? Ni mucho menos, al contrario, ¿no? Entonces, por eso hay estos talleres de costura que creo que es el que mejor ha funcionado.
Sí, yo ayer vi la máquina de coser y ya se me encendieron los ojillos.
Pero
también
fue fantástico, no sé, ¿no? Yo creo que está muy bien. Y bueno, y la Restart Party también fue...
Las Restart Parties son importantes,
sí.
Aprender a... reparar tus objetos.
Bueno, el reto también es crear aquí, contactar con gente que sea manitas y que quiera reproducirlo o podamos reproducirlo por aquí, ¿no?
Sí, y compartir como conocimiento, experiencia, claro, y espacios, ¿no?
Sí, 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 eso es. Bueno, estamos,
bueno,
estamos bien.
Larga además, vida a la casa.
Con el veranito aquí encima, que
con
es
el veranito es lo mejor. Y con esta especie de alivio que nos ha dado la pandemia, ¿no? En este momento.
Sí, sí, sí. A ver,
a ver cómo va. Mira, gracias.
Ay, qué bien.
Esto se ha grabado también.